más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con la policía acerca de esa campaña de vigilancia que está llevando a cabo estos días debido al uso de móvil todavía por conductores, pero también por los peatones. Y vamos a acercarnos al Museo de la Ciencia de Valladolid porque hoy acoge una charla donde habitan los dragones, los hongos en ambientes extremos. Una, yo creo, charla muy interesante que se va a poder seguir tanto a nivel presencial como también online. Y de otras muchas cuestiones del museo, pero también nos vamos a acercar a la ingeniería. Vamos a hablar, cómo no, de aspectos legales, de qué diferencia hay entre una querella, una denuncia, qué tengo que poner si me sucede algo. Bueno, pues muchas cuestiones todavía por compartir a lo largo de esta hora con todos vosotros.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y es momento ya de saludar a nuestro querido José Ramón. Buenos días, José Ramón.
Buenos días, Marta.
Esta semana estamos inmersos en esta campaña de vigilancia sobre el uso del móvil por conductores y peatones que, parece mentira, todavía se sigue utilizando. No somos conscientes del peligro que conlleva, tanto si somos conductores, de utilizar el móvil, que incluso puede asemejarse a tener una tasa de alcohol muy elevada, que puede incrementar y mucho el porcentaje de accidente que podamos llegar a tener, pero también los peatones, que andan despistados y que pueden provocar accidentes.
Pues es verdad, y el peatón no es denunciable por ir con el móvil de la mano, volando por el móvil o tecleando un mensaje, pero sí que es un peligro para ellos. Date cuenta que la falta de atención ante un cruce semafórico, que no se dan cuenta que le tienen rojo y van teclando un mensaje, puede ser causa de ser atropellados y a veces con resultados fatales, efectivamente.
Sí, mira, yo el otro día, puedo poner un ejemplo personal, fui a dar la vuelta a una calle en un paso de peatones que tenía un semáforo en rojo y el peatón estaba mirando el móvil. Claro, yo frené en seco, metí un pitido, ni siquiera levantó la mirada del móvil, simplemente me levantó la mano como pidiendo perdón y siguió andando tranquilamente, que dije yo, pero bueno, que te podía haber pillado y matado.
Sí, pero...
Y no levantó la mirada del móvil.
Y es una pena, ¿eh?
Sí, sí.
Y te pasas por la acera, vas andando por la acera tranquilamente y como no te apartes, te arrolla el peatón que viene con el móvil viendo, no sé, el mensaje o lo que le han metido o lo que está, no lo sé. Uh-huh. A mí me ha pasado, ¿eh? El chocarme con ellos de peatón, y bueno, pero no ves que vengo yo de frente. Y bueno, y a ti, bueno, te pido perdón, pero a mí ni eso tan siquiera.
Fíjate.
Date cuenta que el uso del móvil, ya no en el peatón, sino en la conducción, uh-huh, este año 2021, según tiene Tráfico sus estadísticas, ha supuesto el 64% de los accidentes mortales.
¿64%?
64% de los accidentes mortales en lo que vamos de año. La conducción distraída o desatendida, utilizando el móvil, otro sistema de navegadores, por ejemplo. Uh-huh. Y es un dato muy preocupante y muy alarmante.
¿Eh?
64% de fallecidos este año, lo que vamos de año, por uso de móviles o
de nuevas tecnologías
a la conducción,
¿no?
Evidente. Y eso es preocupante.
Totalmente.
El peatón, no hay datos que realmente el peatón haya sido atropellado por ir distraído, pero uh-huh, vamos, para mí que más o menos se asemeja a lo que dice el tema de los vehículos. Y luego también tenemos los que van en patinete, los VMP, los vehículos de unidad personal. Yo no sé, van con el patín y van con el móvil de la mano. Y les paras, les denuncias y se alarma. Y dice, bueno, pero tampoco he hecho nada grave. Digo, pero ¿cómo que no? Si vas en un vehículo montado y vas con el móvil de la mano. Ya no el móvil de la mano. Mira, a mí el otro día estuve de noche y, bueno, no me llevé a un patín de estos porque llevaba un vehículo que frenó bien y le pude esquivar y no le pude atropellar. Y cuando le paramos para identificar a este conductor, vimos que iba conectado con los auriculares de la música en los oídos puestos. Sí, sí. Iba sin alumbrado por la noche, era la 1:00 a.m, sin alumbrado por
la
noche, sin prenda de alta visibilidad. Digo, pero bueno, pero no te das cuenta que te has pasado un semáforo en el rojo para ti. Bueno, tampoco ha pasado nada. Digo, claro, no ha pasado nada porque he evitado.
Yo lo he evitado.
Pues se sorprendió de que lo hubiéramos denunciado por lo que ha hecho. O sea, no lo entendía. No daba. Digo, bueno, pero ¿por qué vas a denunciarme por esto? Digo, pero es que es una denuncia que va en juego la vida tuya, en un vehículo que vas montado y vas totalmente distraído. Pues en esto consiste este tipo de campaña, ¿vale? Concienciar a los conductores sobre la peligrosidad de utilizar este tipo de aparatos en la conducción. ¿Lo conseguiremos? Pues desde aquí digo que va a ser muy difícil, porque yo no sé si no sabemos vivir sin el móvil.
No.
Móntate en el coche. Y el móvil atrás. Así, si suena no le coges. Pero la gente se monta en el vehículo. ¿Qué hace con el móvil? Entre las piernas. Si suena el móvil, le cojo y a ver quién es. Y tengo que mandar un WhatsApp, mando un WhatsApp. Pues esta campaña de esta semana va enfocado en eso. Uh-huh. Evitar ese tipo de conductas. Ya se verá el resultado cuando acabe la semana, cuántos han sido sorprendidos conduciendo con el móvil o mandando tipo de WhatsApp. Ya se verá. La semana que viene podemos determinar. Seguro que se publicará en redes sociales la campaña que hemos llevado a efecto y todo tipo de que hemos sorprendido conduciendo y diciendo este tipo de normativa.
Yo creo que el principal problema, lo estás describiendo muy bien, José Ramón, es que no somos conscientes realmente. La gente se sorprende. No, bueno, si estoy con el móvil, algo que hago prácticamente a diario las 24 horas del día, ¿por qué me vas a denunciar por utilizar el móvil? Pero es que no somos conscientes realmente de lo que puede llegar a suponer, de que podemos llegar a perder la vida por ello, tanto si somos peatones como si somos conductores. Ese mensaje de, bueno, contesto rápidamente en este semáforo, pero ahí se ha puesto en verde, lo cojo, acabo de mandar. Claro, todos esos pequeños detalles son los que hacen que ese porcentaje sea tan elevado de personas fallecidas a causa de esta distracción. Y no sé yo si vamos a llegar a ser conscientes en algún momento por lo que decimos, porque al final no podemos vivir sin el móvil. Se ha convertido prácticamente en una extensión de nuestras manos y lo hacemos y lo llevamos también a la conducción de los coches, de los vehículos, y cuando vamos por la calle, y eso es complicado.
¿A ti no te ha pasado, estás parado en un semáforo en rojo con el vehículo, se pone en verde y el delante no avanza?
No avanza, sí.
Pues es curioso. ¿Sabes por qué no avanza?
Porque está con
está con el móvil. Yo lo he visto de paisano y lo he observado. De uniforme no, porque te ven cada vehículo policial y no lo cogen, pero yo de paisano lo he visto muchas veces. Gente que se distrae con el móvil en un semáforo, está en rojo, se pone verde y sigue mirando el móvil.
A la pantalla.
Yo no sé. Fíjate, date cuenta que un conductor que habla mientras conduce pierde su capacidad de mantener una velocidad constante al vehículo, tanto también como la visión del coche que va delante de él. Uh-huh. O sea, hay que tener cuidado en eso. Y el tiempo de reacción, claro, aumenta ante un despiste que te distraes con el móvil.
Claro.
Y lo que tú dices, no somos conscientes de ello.
No sé,
no se puede vivir sin el móvil un rato. Pues no, tiene que ser con el móvil siempre. Hay sistemas que son de manos libres, ¿vale? Pues pon el coche en manos libres. Tampoco que sea muy seguro la mano, porque estás en la conversación tan metido en ella que al final te desentiendes de la conducción. Pero bueno, hay manos libres. Total, de llevar siempre en la mano los volantes. El volante en la mano.
Claro.
Date cuenta que los nuevos coches que hacen ahora, ¿qué llevan en el volante? Todos los botoncitos, para no soltar el volante, para encender la radio, para apagar la radio, no soltar el volante, pues no hay manera con ello. Y hablar por el móvil, es una pena decirlo aquí, son 200 euros de multa, de sanción,
eso es.
Y 3 puntos de cadena de conducir. 3 puntos ahora, porque cuando cambie la nueva norma de tráfico son 6 puntos. Ese nuevo cambio que va a haber en la normativa de tráfico. Viene con muchos cambios. Uno es esto. Se mantiene la sanción de 200 euros, pero se aumenta de 3 a 6 puntos de carnet de conducir.
No es una broma, ¿eh?
Pues no, no es una broma.
Y luego nos sorprenderemos cuando no tengamos puntos.
Efectivamente.
Y no podamos utilizar el coche.
Eso es.
Por utilizar el móvil. Pues esta semana, campaña de vigilancia sobre el uso del móvil. Así que vamos a ver si somos un poquito más conscientes, que es el objetivo principal de esta campaña, y que la Policía Municipal, como siempre, está pendiente de ayudarnos a tener una vida un poquito mejor. Gracias, José Ramón.
Gracias a ti, Marta. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Y por supuesto, es momento ya también de salir a escuchar La voz de la calle con Mario. Muy buenos días, Mario.
Hola, buenos días. Fríos días.
O fríos ya, sí, sí, es que es normal, estamos ya a mediados de noviembre. A mí no me sorprende el frío, pero molesta.
Hace unos días el veroño se nos ha acabado de golpe.
Totalmente. Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, pues sabéis que tengo un par de Bobtail, unos perros que paseo muy a
menudo,
¿vale?
Sí.
Pues esta semana he hecho que varios de mis cachorros adopten a un humano. Me parte el corazón ver gente tan sola y confundida. Gente que pasea sola y que sabe a dónde va, sin disfrutar de un paseo a donde me lleve. Gente que huele a triste. Así que he hecho que varios de mis cachorros salten encima de los humanos y ellos mismos se den cuenta que tienen que rescatarlos. He conseguido que la locura del desorden y el caos sea una bendita locura. Y lejos de enloquecer, los arranque una sonrisa. Llegar a casa y encontrarla desordenada. Y arrancar a reír porque te miran con ternura. salir obligado a la calle. Nunca fue tan satisfactorio. Lloviendo, nevando, Nochevieja o el 4 de julio. ¿Qué más nos da si la compañía es tan grata? Pues sí, amigos, esta semana varios cachorros adoptaron un humano, llenando su casa de felicidad y sus camisetas de pelos. Pero ¿qué más da si los recibimientos en casa son de locura? Y ahora, para despedirme de todos vosotros, pues tengo que ir a sacar a mis perros, lanzo una pregunta a todos los oyentes. ¿Eres de pasear solo o acompañado de una buena mascota?
Pues yo es que no tengo mascota, así que tampoco paseo sola porque tengo mucha gente y dos niñas preciosísimas, pero es verdad que da gusto siempre encontrarse a gente paseando con mascotas por Valladolid que te regalan esa mirada tierna que dices y que al final te sacan esa sonrisa. Así que seguro que encontrarás también muchos acompañantes de paseos con mascotas que lo disfrutan como tú, Mario. Un beso muy fuerte.
Pues estás a tiempo. Tenemos que meter uno en la familia.
Un beso, adiós.
Gracias, chao.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Jueves 23 de diciembre, el Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Alondra. Disfruta los viernes del mar en Restaurante Montellén, con gambitas, vermut y selección de mariscos. Este viernes con los vinos de bodegas Llopart, excelente pescado y carne a la brasa en nuestra espectacular terraza. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto Mercado del Val. Reserva 983-334850 y en nuestras redes sociales.
Y vamos a irnos ahora hasta el Museo de la Ciencia de Valladolid porque hoy va a coger una charla muy interesante donde habitan los dragones, los hongos en ambientes extremos. Y es que, aunque en los últimos años ha crecido bastante el porcentaje de hongos que conocemos, no se conoce ni un 10%, dicen, de las especies que suponen son probables en la Tierra. Así que yo creo que va a ser una charla más que interesante que vamos a conocer ahora de la mano de la directora del Museo, Inés Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, como siempre, para hablar, como decimos, de esta charla que nos va a dar a conocer estas especies que apenas conocemos.
Pues sí, mira, la charla tiene un título metafórico, donde habitan los dragones. La ponente es la doctora María Teresa Tellería, es profesora de investigación, ahora ya ad honorem, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha sido la directora del Real Jardín Botánico de Madrid durante muchísimos años. Entonces ella, digo que hace un uso metafórico de la palabra dragones como dragones del desconocimiento, porque dice que existen lugares poblados por estos dragones del desconocimiento y que todavía abundan mucho estos lugares en el campo de la micología, del estudio de los hongos o setas. Y entonces nos va a hablar en particular de los hongos que son capaces de vivir en los ambientes más inhóspitos de la Tierra. Por ejemplo, hay una especie de hongos llamados quitridios que viven en los fondos marinos, en los fondos abisales, entre manantiales que están fluyendo a más de 370 grados centígrados y con cortinas de humo negro. Y ahí viven hongos. Y también viven hongos en los valles secos de McMurdo, se llama, y la cabaña de Shackleton, que están los dos en la Antártida. Fíjate qué variedad extrema, ¿no? De condiciones ambientales en las que los hongos pueden vivir. Entonces, el estudio de estas 10% de especies conocidas y el resto no conocido, que son capaces de colonizar prácticamente todos los ambientes de la Tierra, que son fundamentales en el mantenimiento y en el desarrollo de los ecosistemas, pues es realmente muy interesante y muy necesario.
Totalmente de acuerdo. Además, también vamos a aprovechar, Inés, no solo para invitar a todos los oyentes a que se acerquen hoy tanto presencialmente como de manera online, porque sé que se va a transmitir en directo esta charla, que se acerquen a visitar esa exposición que ya está en los últimos días de setas que tenéis en el Museo de la Ciencia y que va a estar hasta este domingo. Oye, también muy interesante y un poco al hilo de lo que vamos a ver en esta charla, ¿no?
Claro, la charla de hecho es un complemento a la exposición que ya lleva con nosotras varios meses y que se clausura el próximo domingo. La exposición tiene el simple título de setas y es una colección de ejemplares liofilizados, o sea, sometidos a este proceso de liofilización, pero un poco tuneado, permíteme la palabra,
sí,
de
claro,
andar por casa, por un técnico de la estación experimental del CAIDIN, del CSIC, en Sevilla, que se llamaba Antonio Tres Castro y que falleció prematuramente, y al que los compañeros investigadores y técnicos también de la estación quisieron rendir homenaje exponiendo esta colección de setas liofilizadas que él fue recopilando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y con esa técnica. Entonces, la verdad es que hay un montón de vitrinas con unos ejemplares preciosos, maravillosamente conservados, pues algunos son las que nos suenan siempre, las setitas que parece que va a haber un gnomo debajo, ¿no?
Sí.
Otras son pues las especies esas venenosas que hemos visto en los libros, otras son las que conocemos y hemos comido alguna vez, las setas de cardo, los níscalos o las colmenillas, con todos sus detalles, y bueno, y unos cuantos paneles explicativos. Es una exposición de entrada gratuita que desde luego vale mucho la pena ver antes de que nos deje.
Por supuesto, hasta este domingo. Y ya que estamos también hablando, Inés, no te quiero despedir sin invitar a los oyentes a que acudan también el viernes, porque dentro de ese Festival Valladolid Piensa ya sabemos que tenemos otra mesa redonda con retos científicos y sociales derivados de la pandemia, que seguro que va a interesar a más de uno, con grandes ponentes que también de todos los vallisoletanos se pueden acercar a conocer.
Sí, y además nos gustan mucho estas colaboraciones con otras áreas de la cultura, en este caso la filosofía. Es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid la que organiza todos los años este festival Valladolid Piensa, y ya es la segunda vez que colaboramos pues proporcionando un espacio para estos coloquios que hicimos hace 2 años sobre transhumanismo y que ahora va a tratar de retos científicos y sociales derivados de la pandemia, con ese enfoque tan interesante multidisciplinar, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la sociología. Desde luego valdrá mucho la pena escucharlo.
Claro que sí, pues como siempre vemos el Museo de la Ciencia muy vivo, muy activo en nuestra ciudad, al que todos los vallisoletanos pueden acceder a conocer temas interesantísimos y exposiciones que yo creo que merecen la pena. Gracias, Inés, por haber estado con nosotros.
Venga, hasta luego, un abrazo. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y hoy de nuevo tenemos este espacio dedicado a la ingeniería, y además hoy vamos a hablar de temas muy curiosos, de niebla, de barcos, de efecto invernadero, y diréis, madre mía, pero ¿y a dónde nos va a llevar Marta? ¿Galicia? ¿Cádiz? ¿Qué va? Nos vamos a quedar aquí mismo, en Valladolid, porque tenemos unos ingenieros que lo valen todo, su peso en oro, como decían antiguamente. Y vamos a hablar ya con Ricardo García Carrasqueño, que es colegiado de Ingenieros UBA y también ingeniero de la empresa Fugoroba Instalaciones y Servicios SL. Muy buenos días, Ricardo.
Buenos días, Marta. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, un placer de verdad saludarte y además felicitaros, porque el pasado 3 de noviembre vuestra empresa Fugoroba recibió el Premio Innovador al Mejor Proyecto de Valladolid, que es un importante galardón que recibisteis de mano del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por vuestro proyecto de generación de inyección de niebla para la depuración de los gases de escape de los buques. Así todo seguido, y para que la gente no entienda, yo creo que esto suena muy curioso, y estáis desarrollando este proyecto para aplicar en buques, y lo hacéis desde aquí, desde Valladolid, bien lejos de la costa. Cuéntanos y por qué os embarcasteis en este proyecto, y sobre todo que la ingeniería es que no nos deja de sorprender, Ricardo.
Pues la verdad es que es así, Marta, es un proyecto atípico, porque en una ciudad como Valladolid, que no haya mar, que nos embarquemos en este tipo de proyectos, pues es algo que no es normal. Pues te explico un poco.
Sí,
los barcos, cuando realizan los trayectos por el mar para transportar mercancías y pasajeros, pues los motores de combustión lo que hacen es producir unas emisiones a la atmósfera.
Uh-huh.
Liberan azufre en cantidades importantes. Bueno, pues estas emisiones, además de contaminar el medio ambiente, pues lo que hacen es que son las causantes de las principales enfermedades respiratorias, sobre todo las personas que están en las zonas costeras.
Fíjate.
Entonces, este proyecto tiene su origen en una normativa europea que ha fijado una fecha límite,
uh-huh,
para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. Es algo parecido a lo que ocurre con la industria del automóvil. Y en cuanto a tu pregunta de por qué nos embarcamos, pues porque Fugoroba es una empresa que ofrece servicios de ingeniería multidisciplinar. Realizamos instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, fabricamos sistemas de filtración de líquidos, hacemos transporte y tratamiento de diluta en el sector del automóvil, químico, y pensamos que podíamos aportar una solución innovadora a este problema, De manera que nos pusimos a trabajar con ello, acompañado de otras empresas como Canterfolk, Altum, Simbiosis y Tolten, y en total, pues en este proyecto, pues de forma directa e indirecta, pues trabajamos unas 30 personas.
¡Qué bien, madre mía! Y es que, claro, pusisteis el foco en este problema, entre comillas, que, como dices, tenían los barcos, y de aquí como niebla tenemos mucha experiencia, porque muchos días aparecemos con niebla, y dijisteis, pues ya está, inyectamos niebla y ya está. En este caso, pues lo vamos a solucionar. ¿De qué manera se utiliza esa inyección de niebla que hacéis y cómo funciona este proyecto que también nos estás explicando, Ricardo?
Pues tienes razón, Marta. La verdad es que Valladolid era la ciudad perfecta para ¡hombre! Trabajar con niebla. No podía ser otra. Y te cuento un poco en qué consiste la tecnología de la niebla.
Sí.
Para entenderlo de una manera fácil, pues, imagínate una sala de calderas de un barco, como ¿vale? las que aparecen en las películas.
Sí, la de Titanic, tenemos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, el Titanic. Y tenemos la caldera, los motores, las tuberías.
Sí.
Y tenemos las chimeneas, por las que salen los gases al exterior.
Sí.
Son como los tubos de escape de los coches, al final, pero de gran tamaño. Pues estas chimeneas, nosotros lo que hacemos es que modificamos su geometría y introducimos unas boquillas que generan una niebla, una especie de nube con gotas de tamaño muy, muy pequeño, que lo que hacen es que atrapan los gases contaminantes antes de que salgan al exterior. De esta manera, pues atrapamos las partículas de azufre y de nitrógeno de forma sólida. De que esto además no es tóxico y nos permite recogerlo y almacenarlo para luego cuando llegamos a puerto pues poder hacer un tratamiento adecuado de estas partículas. Podemos decir que es como una especie de filtro que atrapa los elementos contaminantes antes de que el humo salga a la atmósfera.
Uh-huh. Qué curioso, de verdad. La verdad es que me parece fascinante todo lo que conseguís con la ingeniería y todo lo que abordáis. ¿Y en qué fase está este proyecto? ¿En qué fase de desarrollo? Porque imagino que, claro, estáis ahora mismo investigando, sabiendo qué posibilidades tiene realmente de aplicarlas, ¿no?, de cara a un futuro.
Sí, pues la verdad es que este proyecto consta de varias fases. La primera ya la hemos finalizado, que es la que se realizaron y se fabricaron varios prototipos con los que hicimos las pruebas y hicimos mediciones. Entonces, esta tecnología de niebla la aplicamos en un motor de verdad, en un motor de un barco, y la verdad es que en laboratorio los resultados fueron mucho mejores de los que esperábamos. Ahora mismo estamos fabricando un prototipo a escala como el que se montará en un barco de verdad, en el que vamos a realizar las pruebas. Y con los resultados que hemos obtenido en la fase 1 y con toda la experiencia que estamos acumulando, pues hemos mejorado el diseño, incluso se ha reducido de tamaño de manera considerable.
¡Qué bien!
La siguiente etapa en la que vamos a hacer es fabricar el prototipo a escala real. Y lo instalaremos en un barco, ya que existe una naviera española que está interesada en el proyecto. Y en cuanto a lo que me dices de las posibilidades de aplicación de cara al futuro, pues lo bueno de este proyecto es que se puede desarrollar en diferentes aplicaciones. No solamente se aplica al tema de los barcos.
Claro.
Incluso ya se han puesto en contacto con Fugoroba otras empresas de otros sectores que nada tiene que ver con los barcos, incluso fuera de España, y están interesados en aplicar la tecnología de niebla.
Qué bien. Entonces, vamos, ya no solo es que vaya a tener posibilidades de cara al futuro, sino que ya está siendo una realidad. Y te iba a preguntar precisamente, Ricardo, que si sabían interesado diferentes empresas en este proyecto tan innovador y como nos estás contando, tanto a nivel nacional como internacional, va a tener mucho auge, ¿no? Esta nueva tecnología de inyección de niebla.
Sí, sí, es así. Estamos, ya te digo, estamos trabajando ya en una empresa en Portugal para realizar esta aplicación.
Qué
la
bien.
Verdad es que estamos muy contentos.
Y es que siempre nos sorprendéis, de verdad, Ricardo. Yo estoy aprendiendo muchísimo con la ingeniería, con este espacio que nos ofrecéis y que con lo que a mí me dejáis maravillada con todo lo que se puede hacer a través de la ingeniería. Y es que aquí en Valladolid y en Castilla y León tenemos un alto nivel y tenemos que decirlo muy alto, pero sí que entiendo que vosotros, de alguna manera, que lo vivís, que lo trabajáis desde dentro, sabéis perfectamente ¿qué sería necesario para potenciarlo más o para ayudaros más? No sé si tenéis claro cuáles son esos puntos, Ricardo.
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. O sea, la ingeniería en Castilla y León es que no tiene nada que envidiar al resto de España. Porque, bueno, la investigación y la innovación en Castilla y León es que es la oportunidad que tenemos todos de conseguir ese desarrollo y crecimiento de la actividad económica. Sobre todo en tres puntos para mí, que es la sostenibilidad, el medio ambiente y la salud de las personas. Es un tren que actualmente está pasando y nos debemos de subir todos los ingenieros para conseguir estos objetivos. para conseguir todo esto, yo creo y pienso que hay que ser valiente, hay que reinventarse, hay que ser emprendedor, pero lo que está claro que conseguir el éxito de estos proyectos se necesita una financiación. Nosotros, los ingenieros, al fin y al cabo, pues ponemos nuestro afán de innovación y de aportar nuevas soluciones a los problemas de la sociedad, pero las ayudas económicas son necesarias. Estas ayudas que muchas veces la gente desconoce, es que es la verdad.
Pues tenemos que apoyar más a la ingeniería con esa financiación. Lo gritamos ahora mismo aquí muy alto en estos micrófonos. Y de verdad que, Ricardo, te doy la enhorabuena por este proyecto de inyección de niebla que ya habéis recibido un premio, que seguro que van a venir muchos más, pero el éxito va a ser que estáis ayudando al planeta, que vais a ayudar a muchísimas empresas a contaminar menos, y eso ya también es un gran galardón. Así que gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, Ricardo García.
Nada, muchas gracias, Marta. Ya sabes, en Valladolid, con ingenio y con niebla y con un poco de ayuda, podemos llegar muy lejos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Empresa Cabero Edificaciones.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar hoy de la Universidad de Valladolid con Valladolid Piensa. Ya lo hemos hablado con Inés Rodríguez del Museo de la Ciencia, y es que el Festival de Filosofía que organiza el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid, con la colaboración del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, vuelve a escena tras el parón provocado por la pandemia. Se van a abordar diversas temáticas, como la conferencia inaugural ¿Cómo saldremos de esta?, sobre la capacidad humana de aprender y el progreso moral, a cargo del catedrático de Ética y Filosofía Política, Javier Peña, o también por ejemplo, la vejez con sus alas de insecto, con la participación de Fernando Colina. Muchas charlas y actividades que yo creo que no nos podemos perder de este Valladolid Piensa.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Solo una joyería con más de 125 años de prestigio e historia podría ofrecer a Valladolid algo único. Es el momento de la ilusión de toda la vida. Todos nuestros artículos, todos 40% de descuento para emocionar y emocionarte. Joyería Fernando Potente. Campaña pre-Navidad. Fernando Potente, joyero. Claudio Moyano 3, Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es hora ya de intentar entender el mundo legal con Jesús Asenjo. Buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Como siempre, nos ayudas a entender un poquito mejor todos estos aspectos complejos, complicados, y además con, yo creo que descripciones que tenemos dudas acerca de cuándo utilizar una, ¿verdad?, un nombre u otro nombre, y sobre todo cuándo llevarlo a cabo. Estamos hablando de la diferencia entre demandas, querellas y denuncias.
Sí, así es. Bueno, antes de nada, hoy vamos a ir con un tema un poco más sencillito, más breve. Agradecemos muchísimo a doña Irene Carvajal sus exposiciones del otro día sobre los ERTES, tema bastante complejo y visteis que dio para mucho. Bueno, el tema de hoy, efectivamente, hoy es un tema, yo creo que es un tema que está siempre ahí en la sociedad, sobre todo las personas que obviamente no son juristas, siempre yo creo que...
bien los términos, ¿no?
Yo creo que a veces se confunden, sobre todo también influenciados muchas veces por la televisión, ya sabes. Voy a poner una denuncia, voy a poner una demanda,
Te voy a querellar.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, muchas veces la gente dice, bueno, ¿qué es cada cosa, no? Y muchas veces cuando vamos a utilizarlo, hablamos con nuestros amigos o la gente en general, claro, no sabemos muy bien tal. Oye, para eso estamos aquí, lo vamos a intentar explicar
muy bien
de la mejor manera.
Pues te escuchamos.
Vamos a ver, mira, te comento, Marta, las tres tienen algo en común. Vamos a empezar por lo que tienen en común las tres.
Vale.
Las tres son formas para iniciar procedimientos judiciales. Es lo que tienen en común, tanto la demanda, la querella como la denuncia. Con las tres sirven para poner procedimientos judiciales. ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver. Por un lado tenemos a la demanda y por el otro lado tenemos a la querella y a la denuncia, que por decirlo así son de la misma familia. ¿Eh? Y ahora explicamos por qué.
Vale.
La demanda, vamos primero con ella. La demanda es una forma de iniciar un procedimiento judicial, pero estamos hablando del ámbito civil, del ámbito laboral o del ámbito mercantil, o incluso para vulneración de derechos fundamentales, como puede ser derecho al honor, derecho a la intimidad o el derecho a la propia imagen. Una demanda es simplemente nosotros solicitamos a un juzgado una pretensión que tenemos, que tiene que ser basada o sustanciada, por decirlo así, con los hechos que nosotros exponemos, con una fundamentación jurídica, ¿vale? Esa mezcla es lo que fundamenta nuestra pretensión. Eso es una demanda. Pero temas que, por decirlo así, del ámbito civil, del Código Civil, temas laborales, es decir, temas del trabajo, del mundo de lo sí. social, de lo laboral, o temas mercantiles, por ejemplo, tema de propiedad industrial, temas de concursos de acreedores, temas de reclamaciones a transportes y demás, que va por el tema mercantil, ¿no? Y luego los derechos fundamentales, estos tres que he citado antes. Sí. Eso es la demanda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la querella y la denuncia, que son, como he dicho antes, la misma familia? ¿Por qué digo que es la misma familia? Porque son formas de iniciar procedimientos judiciales dentro del ámbito penal.
Penal.
Vale. Es decir, lo que consideramos, lo que sabemos que son los delitos. Uh-huh. Es decir, lo que viene en el Código Penal. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decimos que son de la misma familia? Bueno, porque al final están dentro del ámbito de la jurisdicción penal, es decir, de lo que pues nosotros entendemos por delito. Obviamente hay diferencias entre la querella y la denuncia. Es decir, son muy parecidas, pero tienen sus particularidades.
Vale.
Por ejemplo, vamos a poner cuatro ejemplos, cuatro pinceladas, y con esto no damos más la tabarra hoy a los oyentes para que no se hagan un lío, de verdad, exacto. Mira, vamos a ver, ¿quién puede formular una denuncia y quién puede formular una querella? Una denuncia la podemos formular cualquiera, vale. Es decir, por ejemplo, la podemos, obviamente, el afectado, porque entienda que ha sido afectado por un delito, ha sido objeto de un delito por otra persona, entiende uh-huh. que ha habido ahí un ilícito criminal, y entonces esta persona pues lo denuncia. Pero, por ejemplo, tú y yo ahora, Marta, nos asomamos a la ventana y vemos cómo un señor dispara a otro. Tú y yo, de alguna manera, también tenemos una obligación de colaborar con la Administración de Justicia. Ajá. Hemos visto supuestamente un delito, ¿no? Un asesinato, sí. un homicidio, lo que sea.
Y lo podemos denunciar.
Lo podemos denunciar. Es decir, que lo puede. La denuncia es realmente lo que sirve es como una colaboración con la Administración de Justicia. Uh-huh. Puede denunciar vale. cualquier persona, ¿no? Vale. Es decir, en el sentido de decir, cuando vea que se comete un delito, ¿no? O la posibilidad de un supuesto delito, ¿vale? La querella no. La querella tiene que ser la que es la acusación particular, es decir, quien sea el afectado, ¿no? Es decir, oye, yo soy el afectado, he sufrido y lo denuncio. También puedo hacerlo si tengo un hijo, lo puedo hacer por mi mujer, es decir, por un familiar directo. Vale. Es más complejo, pero bueno. La diferencia es que una denuncia puede hacerlo todo el mundo, puede denunciar un hecho, un ilícito criminal, un hecho delictivo. Entonces, en cambio, la querella solamente se puede hacer por el afectado.
El afectado, vale.
¿Ante quién se interpone la denuncia? ¿Ante quién se interpone la querella? La denuncia se puede interponer ante cualquier autoridad, es decir, ante la comisaría de policía, en una comandancia de la Guardia Civil, ante la fiscalía y, por supuesto, ante el juzgado. Uh-huh. En cambio, la querella solamente en el juzgado.
Solo.
Solamente en el juzgado. ¿De acuerdo? Otra diferencia. La denuncia, en un principio, no necesita abogado y procurador en este caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú y yo lo denunciamos, luego explico por qué.
Vale.
Si tú y yo lo denunciamos y demás, obviamente nosotros ponemos en conocimiento un hecho. Luego eso se sustanciará, se abrirá unas diligencias en el juzgado, se investigará. Y claro, nos dirán, oiga, ustedes, porque nosotros simplemente fuimos dos testigos, uh-huh. lo mismo. Entonces nosotros ya no estamos abogado y procurador, porque somos parte de ese proceso, pero como en ese procedimiento, pero como testigos. Que, por ejemplo, al final somos afectados porque resulta que nos hemos dado cuenta que el que han disparado es un primo mío con el que veo muy bien, ¿qué tal, cuántos? Pues a lo mejor me puedo personar, ¿no? Como acusación particular. Es decir, si yo soy afectado luego, una vez que se inicie el procedimiento, me puedo, en este caso, personarme con un abogado.
Ajá, vale.
La querella no. La querella es desde el principio con abogado y procurador. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Es decir, la denuncia tiene que ir, verse de qué trata, uh-huh. y si al final nosotros resulta que somos parte de esa denuncia, o el procedimiento se complica o lo que sea, pues ahí necesitaríamos ya abogado. Siempre y cuando nos afecte a nosotros, seamos nosotros la parte afectada.
De manera personal, sí.
Exactamente. Y luego, ¿cómo se hace una denuncia? ¿Cómo se hace una querella? Vamos a ver, una denuncia es, como hemos dicho, una puesta en conocimiento de un hecho delictivo. Cuantos más datos podamos dar, de lo que hemos visto, mejor. Tú y yo nos hemos asomado a la ventana y hemos visto, el señor que ha disparado es un señor que lleva una chaqueta verde con una camisa azul y unos zapatos marrones, por ejemplo. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea,
sí.
Cuanto más datos puedas ir dando, mejor.
Claro.
Obviamente no sabemos el nombre, no sabemos tal, pero bueno, a partir de ahí se puede investigar. En cambio, la querella, no, la querella es más formal. La querella tiene que llevar el nombre del querellante, el nombre del querellado, qué ilícito se denuncia, es decir, cuál es el delito que se creemos que, uh-huh. que tal. Se pueden solicitar diligencias. Es decir, diligencias son como pruebas que se solicitan para ir averiguando, ¿vale? Esas diligencias son como averiguaciones que se hacen previas a un juicio y demás. Ajá. Exactamente, ¿vale? hay que llevar la firma de él, tiene que llevar la firma, tiene que llevar, es decir, es más personal.
Es más formal también, ¿no?
Más formal y más personal. Correcto. Ajá. Una denuncia, como lo podemos hacer cualquiera, ante cualquier sitio, es claro. Poner en conocimiento. A partir de ahí se investigará. Nos llamarán, oiga, usted, no, yo he tenido conocimiento, yo es que lo vi. No, yo es que vi un señor tirar en el suelo, pero yo no vi lo que pasó, pero tú lo has denunciado. Pero sí que vi cómo pasó, entonces eres testigo. Uh-huh. Pero resulta que es mi padre, o resulta que es mi mujer o mi hijo. Entonces me puedo personar como acusación, ¿me entiendes? Entonces,
sí.
Todo depende de esta cuestión. Pero vamos, básicamente
no, lo has
son explicado perfectamente. Son esas cuatro, y sobre todo con el tema, por ejemplo, los famosos, ¿no? La televisión, cuando dicen, voy a denunciar porque ha faltado mi honor y no sé cuál. No,
eso es
demanda. Voy a demandar porque es un derecho.
Ya me he enterado.
Es un derecho fundamental. Otra cosa es que a lo mejor, pues, yo qué sé, se nos acuse de un delito que no hemos hecho, son unas querellas, eso pues podríamos querellar, bueno. Pero eso es importante, ¿no? Porque sí, muchas veces la televisión influye. Y esto, pues, a grandes rasgos, a grandes pinceladas, que es lo que tienen que saber nuestros oyentes.
Eso es.
Porque ya, obviamente, tienen sus complejidades y demás. Pero con estas pequeñas píldoras sobre el tema, yo creo que...
No, de verdad, a mí me has ayudado, me he enterado perfectamente. A partir de ahora espero utilizarlo correctamente cada uno de los términos, aunque no espero no tener que aplicarlos a nivel ni personal ni...
Esperemos, mujer.
Ni tampoco esperemos, profesional. Esperemos. Pero me ha encantado la explicación de hoy. Muy clara, muy sencilla. Y muy directa.
Pues muchas gracias, Marta.
Muchas gracias.
Gracias a ti, de verdad. Un placer.
La Iglesia de Valladolid ya está en modo sínodo. En cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco a caminar juntos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección.
Y por supuesto también tenemos que seguir conociendo más en profundidad, ya saben, a Mémora, la funeraria La Soledad, que trabaja aquí en Valladolid, en el San José. Y vamos a saludar ya a José Sicilia, el gerente de Mémora en Valladolid y Soria. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a conocer más en profundidad todos los servicios del tanatorio y todo lo que conlleva, ¿no? La importancia de acondicionar, al difunto para que la familia lo recuerde con su mejor aspecto y que las huellas de la enfermedad o todo lo que ha producido la desaparición, pues no estén allí.
Sí, bueno, es realmente un tema, digamos, tabú, que es la preparación de la persona fallecida, que, bueno, que no se suele hablar abiertamente. Y bueno, nosotros en Mémora sí que es verdad que contamos con profesionales cualificados que cuidan a la persona difunta con el mayor respeto. Son compañeros que a su formación una clara vocación de servicio. Uh-huh. Quizás esta actuación es la que nos permite realizar la ceremonia del último beso. Asimismo, las familias pues pueden afrontar lo que es el duelo de una forma óptima, que muchas veces pues es verdad que no le damos la importancia que quizá conlleva.
Además, también otro de los aspectos yo creo que siempre valoramos y mucho en estos momentos es el adorno con flores, ¿verdad? ¿Se puede comprar flores en el propio tanatorio justo en el momento si se nos ha escapado algún detalle que en esos momentos entendemos que se pueden escapar muchos?
Pues sí, para aquellas familias que deciden en el propio tanatorio del San José o siquiera la familia y o manejar a la persona difunta con un obsequio floral, en el propio tanatorio contamos con un servicio floral. con el ornamento que la familia pues pueda elegir en ese momento, y se entrega en el mismo momento por parte de nuestro personal con una tarjeta dedicatoria si la familia así lo desea.
Además, también se tiene muy en cuenta siempre el que se puedan estar en salas íntimas, la familia, y amplias, ¿verdad? Que no tengamos esa sensación de agobio, sino que podamos estar todos tranquilos acompañando ese día a todos los familiares y seres queridos.
Pues sí, además, bueno, de todo sabido que venimos de una pandemia con muchísimas restricciones, sí. Entonces le damos una importancia al velatorio en estos momentos, pues volviendo un poco a la normalidad, y el compartir la pérdida y encontrar el apoyo mutuo en un entorno cómodo, íntimo y con todos los servicios, pues es lo que buscamos. Detenemos la soledad, también atender sus necesidades y solventar todas las dudas que pueda generar en ese mismo momento en el propio velatorio.
Vemos que lleváis a cabo, como bien nos estás explicando, José, un servicio completo, ¿no?, de velatorio, de ceremonia y de cremación.
Sí, además, en este caso, por ejemplo, en el tema de la cremación, el tanatorio San José fue el primer tanatorio crematorio de Valladolid. Uh-huh. Por lo que, además, sin desplazar a las familias que optan por la incineración, asisten al servicio funerario de una forma integral y sin tener que desplazarse, ya que tenemos el crematorio en el mismo edificio. Todo en una misma ubicación, que así la familia no se tenga que desplazar.
José, hay una duda que seguro también tienen muchos de nuestros oyentes, que escuchan hablar de los columbarios, pero no saben qué son exactamente.
Bueno, los columbarios, disponemos de diferentes opciones, que es donde la familia puede depositar la urna por un tiempo estipulado con la familia. En este caso, en el propio recinto del tanatorio San José, contamos con columbarios, y además con las familias que decidan hacer el servicio funerario con nosotros, y la cremación tiene una carencia de 3 meses, donde la familia pues no paga nada por usar el columbario, y puede, hasta que decida pues qué hacer con la ceniza, o si luego la decide dejar en el propio columbario por un tiempo mayor.
Pues como vemos, muchos servicios los que ofrecéis en el tanatorio San José, además de manera completa y siempre pensando en todos los familiares y seres queridos que están pasando por ese trance tan complejo. José Sicilia, gracias de verdad por habernos acompañado durante todo este tiempo, por explicarnos también lo que hacéis desde Mémora Funeraria La Soledad, y por ayudar a todos nuestros oyentes a entender mejor todos estos aspectos que muchas veces, aunque no queramos hablarlos, pues desgraciadamente en algún otro momento de nuestra vida pues tenemos que pasar por ello. Gracias.
A ti, Marta. Gracias. Hasta luego.
Ojalá que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte. No quiero que tu vida se me apague, quiero ser amor. Por eso cuento contigo para seguir viviendo nuestra historia de amor. Y si algún día te olvido, no seré.
Como cada semana, te ofrecemos el espacio Aprende a Reciclar con Ecolec, entidad sin ánimo de lucro que gestiona los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE. La finalidad es que todos colaboremos con el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil para proteger nuestro planeta. Cada vez generamos más cantidades de residuos eléctricos y electrónicos, y si no realizamos una buena gestión, aprovechando los materiales que contienen, terminaremos por agotar los recursos naturales. Además de los puntos limpios municipales, Ecolec te facilita el deshacerte de estos residuos poniendo a tu disposición más puntos de recogida a través de las tiendas adheridas al programa Green Shop. Estas tiendas están comprometidas con la economía circular, el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente. Aprende a reciclar con Ecolec. Entra en ecolec.es.
Rebujitos en concierto, 8 de enero en la Sala Blanca del Lava. Todos los éxitos de Rebujitos en directo. Compra tu entrada en vallaentradas.com y El Corte Inglés. Organiza Pandora Concert, colabora Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo a 1,79 el kilo y dorada crianza, piezas de 300 a 400 gramos a 2,39 la pieza. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Ana cumple 50 años, lo celebra en familia, su hija habla, Ana no oye. Atención, algo dice del bosque desde el banquillo.
Tengas o no problemas auditivos, es importante una revisión anual.
Ana se dirige al centro Audica más cercano.
Entra en audica.es y revisa gratis tu audición. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Vuelve la Pucela RAM, 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Tú eliges física o virtual, 5 y 10 kilómetros para todas las edades, con salida en la acera de Recoletos y una vuelta al interior del estadio antes de cruzar la meta. Los niños harán la carrera íntegramente desde el estadio. Vive la experiencia y siente los colores. Inscríbete en www.pucelaram.es. Organizan Real Valladolid y Madison.
Ven a Bricomar Valladolid y descubre nuestras ventanas a medida. Eficiencia energética con perfiles cortizo y gran cantidad de vidrios eficientes al mejor precio. Disponibles en PVC y aluminio. Bricomart.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar de nutrición, de cómo cuidarnos con nuestra alimentación, y para ello siempre tenemos con nosotros a Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Marta.
Qué placer tenerte y escucharte, y además oye atentamente, porque yo creo que si también hay algo que frustra muchísimo a toda la sociedad y seguro que también a nuestros oyentes, es empezar una dieta y que no la conseguimos, que no conseguimos los objetivos que queríamos, el llegar a sentir que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Por eso hoy nos vas a hablar de las claves del éxito en las dietas.
Exactamente. Bueno, lo que sí nos gusta decir a los que nos movemos y trabajamos en este mundillo es que al final la palabra dieta tiene una connotación negativa, pero la dieta, todos hacemos dieta. Una cosa es que mi dieta sea buena y otra cosa es que mi dieta sea mala, ya sea que coma mucho fast food, comida rápida, etc.
Claro,
pero es tu dieta.
Sí.
¿Vale? Es algo que siempre nos gusta un poquito explicar al cliente, al paciente, que comas lo que comas, estás haciendo dieta. Otra cosa es que tu elección sea la más correcta para tu salud.
Claro. Es verdad que utilizábamos a lo mejor mal ese término y perfectamente aclarado. Sí que es.
Tiene una connotación negativa, pero al final tu dieta es lo que comes. Son tus hábitos.
Efectivamente, efectivamente.
Eso. Entonces, lo que siempre decimos al cliente nosotros en Active Salud es que para que tu dieta la puedas llevar a largo tiempo tienes que generar una adherencia. ¿Vale? Te tiene que gustar el tipo de dieta que hagas, porque si no, el porcentaje de fracaso es muy alto. Da igual el tipo de dieta que hagas, ya sea una dieta cetogénica, donde inhibimos la entrada de hidrato de carbono, una dieta basada en plantas, el real fooding, que es el movimiento que ahora está de moda en redes sociales, la dieta mediterránea, una dieta flexible. Da igual la dieta que hagas. Lo que no puede ser es que sea una dieta rígida. ¿Vale?
Vale.
Hablamos que tiene que ser flexible. Tú puedes ir un fin de semana a comer con tu familia, tus amigos, tu pareja, y poder elegir algo que, oye, no está en tu dieta al día a día. Pero eso lo que hace es que la flexibiliza y tengas un mayor porcentaje de éxito en la dieta, mayor adherencia, que es lo que nosotros hablamos. ¿Vale?
Vale.
Entonces, lo que tenemos que buscar, sobre todo, nosotros trabajamos muy bien la motivación del paciente a la hora de realizar una dieta. Tienes que conocer cuáles son sus motivaciones, sobre todo sus valores, y el por qué entra a tu clínica a que le ayudes con el tema de nutrición para generar esa adherencia individual.
Claro.
Claro, muchas veces se ha estado trabajando mal, sobre todo en el ámbito más sanitario, donde simplemente se da una dieta de 1.400 calorías. Dan a un intro y sale una dieta de 1.400 calorías. Ya está. Claro. Eso no tiene ningún tipo de éxito. La adherencia del cliente o paciente es muy baja porque no se ha individualizado esa dieta. Y sobre todo, suelen ser dietas muy rígidas. Y cuanto mayor rigidez es la dieta, mayor la probabilidad de fracaso a largo plazo. Y sobre todo, lo que podemos hacer es que el cliente o el paciente genere una relación tóxica con la comida y eso lleve a una ansiedad. ¿Vale?
Vale.
Algo más patológico. Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer sobre todo es conocer, como había dicho antes, las motivaciones y los valores del cliente, el por qué, qué es lo que realmente le mueve a hacer una dieta, qué es lo que le toca, intentar llegar a lo emocional. No podemos dar un papel, como antes indicaba, de 1.600, 1.800, 2.000 calorías. Eso ya está muy pasado. No sé si percibes un poquito la idea de cómo trabajamos nosotros o cómo explicamos.
Sí, sí, perfectamente, Roberto, te estás explicando bien. Sí, sí.
Vale, entonces, hay 20.000 dietas, luego la gente te dice, ¿cuál es la dieta que mejor me va a funcionar?
Claro,
¿cuál
a mí,
es la
a
mejor
mi
dieta según la ciencia? Eso es. La que mayor adherencia te cree. Yo te puedo poner la mejor dieta de 7 días a la semana, que si solo lo haces un día porque no te gusta, para ti va a ser una mala dieta. No la vas a seguir.
Claro.
Ya sea cetogénica, real food, mediterránea, una dieta más flexible, una basada en plantas. Da igual, te puedo poner la mejor dieta, que si no la sigues será una mala dieta.
Totalmente.
Aunque esté basada en la ciencia. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que intentar llegar al kit, a lo emocional del cliente, saber por qué entra a verte, por qué necesita una dieta y qué hay detrás de una mala relación o una relación tóxica con ciertos alimentos con las que casi todo el mundo viene a consulta.
Pues me ha encantado la explicación y es cierto, ¿eh? Si al final no consigues enganchar, vamos a decir esta palabra, al cliente con esa dieta que le pueda llegar a motivar, a gustar, es cierto que será un fracaso casi seguro y por eso me ha gustado que hables de esa vía emocional con la que llegar al paciente, al cliente y que todas las dietas que se lleven a cabo acaben con ese éxito que estamos buscando y las claves que nos has dado yo creo que van a ayudar y mucho a todos nuestros oyentes a conseguirlo. Así que como siempre, muchísimas gracias Roberto, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos.
Ha llegado la reina de la mesa y qué bonita es. Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulces, ¿verdad?
Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa.
Naranjas Tomasín. Y recuerda
que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Alimerca queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos.
Por eso en pescadería encontrarás merluza de pincho a 7,95 euros el kilo y dorada de crianza pieza de 450 gramos aproximadamente, 2 unidades por 5,50 euros.
Gracias. Sin ti Alimerca no sería posible.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Jueves 23 de diciembre, el Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Londra.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
Así nos despedimos de este martes. Espero que disfruten mucho de lo que queda de día. Ya saben, y mañana volvemos a encontrarnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana. Quedan...